Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades agradece su presencia este miércoles 28 de junio a la rueda de prensa El impacto de lo público en las redes sociales, subjetividad y acción colectiva. Esta tarde nos acompañan el doctor Igor Israel González Aguirre, así como el doctor Oscar Ramón López Carrillo y el doctor Paris González Aguirre, profesores del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCSH. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, Facebook y Twitter en Prensa UDG. Vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la exposición del doctor Igor Israel González Aguirre. Adelante.
Muy bien, muchas gracias, Gaby. Buenas tardes. Bueno, pues habrá que situarnos en contexto. Les vamos a platicar básicamente de lo que hacemos de investigación en esta parte del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en relación con las redes sociales, pero particularmente con los temas que exploramos en términos de nuestros intereses de investigación. Pero antes de pasar a ese aspecto, a los aspectos específicos de las investigaciones que desarrollamos, vale la pena tener como un contexto general que es en el que nos situamos cuando hacemos este tipo de investigaciones. Y son datos que, dado que el 30 de junio es el Día Mundial de las Redes Sociales, pues vale la pena tener en consideración, ¿no? A estas alturas, como ustedes lo saben muy bien, ya es casi un lugar común afirmar que el uso intensivo y extensivo de la Internet, de las tecnologías de la comunicación y la información, pero particularmente la Internet, ha modificado de manera significativa los modos en que estamos juntos, los modos en que nos comunicamos, los modos en que aprendemos. Ha producido cambios significativos en la generación de la vida pública, de la vida social. Pareciera que es un lugar común y, sin embargo, a estas alturas todavía no alcanzamos a dimensionar la magnitud del efecto que ha tenido la incorporación de la variable tecnodigital para la producción de la vida social. Ya tenemos algunas pistas, nos hemos asomado a algunos de estos efectos, pero todavía se requieren bastantes estudios. Y en ese sentido, digamos, echarle una mirada al efecto que han tenido las tecnologías de la información, la proliferación masiva de la Internet sobre lo que decimos, hacemos, sentimos y pensamos, se ha constituido un campo bastante fértil, pues, para las ciencias sociales. Entonces, en ese contexto es en el que nos movemos y que vale la pena, contexto al que me refiero, vale la pena que lo delimitemos de alguna manera, o que reconozcamos cuál es la magnitud contornos de la magnitud que ha tenido la incorporación de las tecnologías de la información a nuestra vida. Piensen, por ejemplo, que hace apenas menos de una década, en nuestro país, en el 2015, alrededor del 57% de la población era usuaria de Internet, poco más de la mitad, pero para el año pasado esta cifra había subido al 78%, casi al 80%, es decir, más de un 20% de incremento en menos de una década, lo cual habla del proceso de masificación, del uso intensivo y extensivo de esta plataforma en particular, de esta red de redes, como también es conocida. Y quizá el acceso así de masivo a la Internet esté sustentado en buena medida por ciertos dispositivos, particularmente por la telefonía celular. Piensen, por ejemplo, vamos a ver un dato más adelante, pero piensen, por ejemplo, que de cada 10 usuarios de Internet, 9 lo hacen, 9 acceden a esta plataforma mediante teléfonos inteligentes, es decir, alrededor del 84% del acceso a Internet en este país se hace a través de telefonía celular. Y si uno aterriza estos datos para Jalisco, se observa que casi siempre estamos por encima de la media nacional, ligeramente, pero casi siempre estamos por encima de la media nacional, lo cual habla de que hay una infraestructura que está consolidándose y que ojalá en el futuro logre ser aún más solvente, ¿no? Ahora, es cierto que hay una masificación de la Internet, pero este fenómeno no quiere decir que tenga aparejada la reducción completa de la brecha digital, esta sigue presente entre nosotras y nosotros, y tiene tres componentes principales, que la brecha digital la podemos observar en estos tres elementos. Hay una brecha digital en términos de la relación urbano-rural. Piensen, por ejemplo, que casi el 85% de las y los usuarios de Internet están en las ciudades, y solo el 16% de la población rural es la que tiene acceso a computadoras, lo cual nos habla ya de ciertas limitaciones en términos del acceso a la red de redes. La brecha digital no se expresa solo en lo urbano y lo rural, sino también en el nivel socioeconómico. Piensen, por ejemplo, que solo el 35% de la población de bajo nivel socioeconómico tiene acceso a Internet, mientras que la población que está situada en los estratos socioeconómicos más altos alcanza, casi el 94% alcanza el acceso a Internet. Es decir, hay una diferencia en términos del acceso, no solo del uso de computadoras, sino del acceso a Internet en términos del nivel socioeconómico. Y también, casi pareciera un asunto evidente, pero también hay que subrayarlo, hay una diferencia, una brecha digital en términos de la edad. La mayor parte de la población, de ese 80% de la población, casi 80% de la población que dijimos que accede a Internet en este país, tiene entre 12 y 34 años. Y la mayor parte de esta población, que es joven, está situada entre los 15, 18 y 29 años. Y algo notable que sí vale la pena señalar es que cuando uno revisa los datos, este tipo de datos, en relación con el género, la diferencia no es tan notable. Casi siempre son más las mujeres que acceden, pero en un porcentaje es mínimo, 50 y 50. Entonces, eso hay que señalarlo. Estos tres ámbitos son en donde se refleja la brecha digital, aún a pesar de la masificación de la Internet. Y bueno, como seguramente ustedes también saben, la mayor parte de las redes sociales, el mayor uso que se le hace al acceso a Internet tiene que ver con el acceso a las redes sociales. Y en ese sentido, como está puesto ahí en la gráfica que ustedes tienen, básicamente el 90% de la población que accede a Internet lo hace precisamente para consultar redes sociales. Hay otros usos principales, como son la comunicación, la búsqueda de información o la capacitación, la educación, pero entre los más importantes está el acceso a las redes sociales. Y de estas, las más importantes en un país como el nuestro son WhatsApp, que básicamente el 90% de la población lo tiene, Facebook también, Instagram un poco, en un porcentaje significativamente menor, que ronda el 43%, YouTube en términos de importancia es la red que tiene un 36% del total de los usuarios, y TikTok es una de las redes emergentes más importantes, que ha tenido en el último año un crecimiento del 25%, lo cual en un país como el nuestro la coloca por encima de Twitter en términos del acceso, del uso a estas redes sociales. Y este es el contexto en el que más o menos este grupo y otros colegas hacemos investigación. No investigamos las redes sociales como tal, sino la relación que estas tienen con la vida social, con la vida pública. Y en ese sentido, de ahí buena parte del nombre de esta charla tiene que ver con cómo la incorporación de la variable tecnodigital no solo afecta a la reconfiguración de la vida social, sino particularmente de la vida política, que es lo que yo investigo. En este momento estoy desarrollando un proyecto de investigación que se llama el retorno de lo público, y tiene una hipótesis particular que habla acerca de la era de la hiperpolítica. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, que en un escenario como en el que estamos, en el que la variable tecnodigital está presente en prácticamente todos los ámbitos de la vida social, bueno, pues que todos esos ámbitos de la vida social son susceptibles de escrutinio ideológico. O sea, la conversación pública tiene una efervescencia política sumamente potente. E insisto, como decía antes, en esa conversación pública se somete a escrutinio hasta los aspectos más íntimos de la vida social, se politiza pues prácticamente cualquier ámbito de la vida, las decisiones que se toman entre tatuarse o no tatuarse, las decisiones que se toman entre conservar o no un embarazo o interrumpirlo de manera legal o ilegal, casarse o no casarse, o enamorarse o no enamorarse de una persona de tu mismo sexo, en fin, no solo los aspectos electorales son los que se politizan, sino prácticamente todos los ámbitos de la vida social. Eso es lo que estoy intentando señalar. Y eso tiene un efecto importante, que es una profunda efervescencia política de la conversación pública, particularmente entre la juventud, que es el sector de la población que yo investigo. Y un dato curioso es que esa efervescencia política, y en eso consiste la importancia de este proyecto de investigación, esa efervescencia política no necesariamente redunda en acciones concretas en términos de la construcción de o la incidencia de ciertos sectores de la población en la construcción de los asuntos públicos. Para la juventud, específicamente, que insisto, es el sector de la población que yo investigo, esa efervescencia política de la conversación pública no necesariamente redunda en una incidencia de las decisiones que les interesan, de las decisiones públicas, políticas, que les interesan y les afectan. Entonces, esta especie de tensión entre alta politización y escaso ejercicio de la ciudadanía es algo que desde hace muchos años me ha interesado, y en este momento lo que estoy analizando es precisamente cómo a partir de las redes sociales emergen nuevos núcleos en donde lo político se condensa. Y ese es prácticamente el tema del que versa esta investigación, y con eso más o menos cerraría esta parte de la charla.
Gracias, doctor Igor Israel González Aguirre. Ahora escucharemos con atención al doctor Oscar Ramón López Carrillo. Adelante.
Había una presentación, sí, ¿verdad? Ahí está, gracias, Igor, es un PDF. Pues bueno, yo escribí algunas notas. Igor nos había comentado que tenemos poco tiempo, entonces si me empieza a hablar me voy a ir y prefiero tenerlo justamente aterrizado. Pues bien, muy buenas tardes, gracias a todas y a todos por estar aquí. Suponía algunos de manera presencial y otros de manera online. El día de hoy estamos reunidos aquí para discutir un tema particular, el uso de la tecnología y la repercusión en la vida cotidiana. Dentro de este espectro de discusión, a mí me gustaría abarcar un tema que he abordado con anterioridad en otras investigaciones y en otros espacios, que es el uso político de la tecnología y su influencia en la práctica de los movimientos sociales que han surgido, justamente en lo que Manuel Castells ha denominado como la era de la información. Así que tratando de enfocar esto en los pocos minutos con los que cuento para compartirles, les expongo que he dividido esta presentación en tres segmentos. La primera, hablaré de la acción colectiva y de la dinámica post-COVID que fluctúa entre lo online y lo offline. La segunda parte hablaré un poco de la politización de la vida cotidiana, como ya adelantó Igor en su presentación, y finalizaré con algo que creo que Paris lo va a abordar también, aunque sea de manera muy leve, pero que tiene que ver con la sumificación, es un concepto que voy a explicar, y también de la construcción de la tecnopolítica, ¿no?, y el tecnopoder. También advierto que más que certezas, pues presentaré cuestionamientos con la finalidad de abrir el diálogo, pues para que esto pueda acrecentar el proceso de construcción la acción colectiva, dinámica offline, online. En el occidente del mundo suele haber una división del tiempo a partir de la aparición de Cristo. La historia suele dividirse entre lo que pasó antes y después de él, el reconocido ACDC. Creo fehacientemente que el siglo XXI tiene su propio ACDC, antes del COVID y después del COVID. La pandemia trajo consigo serias restricciones en cuestiones sanitarias. El biopoder instaurado no permitía los encuentros cara a cara y el espacio público poco a poco fue negado para la población. Partiendo de lo que dicen una serie de autores sobre que la calle es el hábitat natural de los movimientos sociales, estos sujetos sociales evidentemente entraron en crisis. La inercia de muchos procesos políticos se detuvo en seco y muchos de ellos tuvieron que optar por prácticas que priorizaron lo online. Sin espacio público que conquistar, ¿cuál sería el territorio de combate y de participación de los movimientos sociales? Si bien es cierto que el uso político del Internet puede rastrearse desde décadas atrás, el propio Manuel Castells denominó al EZLN como la primera guerrilla informacional, estos movimientos que surgieron durante el COVID participaron en ambas arenas, en la online y en la offline. Era interesante participar en las asambleas online del colectivo Ayotzinapa Somos Todos, por poner un ejemplo, pero también fue triste ver que las marchas del 1 de mayo del año 2021 solamente asistimos una veintena de personas. Es decir, que poco a poco se empezaban a articular un posicionamiento mayoritario en torno al uso de las redes sociales, algo que luego lo vamos a discutir y que se puede reconocer como el determinismo tecnológico, ¿no? Siguiente, la politización de la vida cotidiana. Cuando el 17 de diciembre del año 2010, Mohamed Bouzizi decidió inmolarse en las inmediaciones del ayuntamiento de Sisi Bouzid, en Túnez, en protesta porque la policía le había confiscado su puesto de fruta con el que se ganaba la vida, nadie hubiera pensado que este hecho daría pie a la irrupción de una serie de movilizaciones que a la postre serían conocidas como la Primavera Árabe. Alguien grabó la inmolación, el video le dio la vuelta al mundo y el Times incluso reconoció a Mohamed Bouzizi como la persona del año. ¿Quién iba a pensar que el video de una serie de jóvenes siendo desalojados en la Puerta del Sol en Madrid daría pie a un movimiento sin parangón en España como el 15M, que luego se tradujo en el partido Podemos y en todo esto que hemos estado viendo últimamente? Casos son muchos. Desde los jóvenes estudiantes de la Ibero mostrando sus credenciales, acreditando que no eran porros, y lo que daría pie al surgimiento del Yo 132, hasta el video donde George Floyd le dice "no puedo respirar" a los policías que lo tienen sometido contra el suelo, cuestión que motivó al movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos de Norteamérica. En Jalisco tuvimos un caso muy particular. En el año 2021 tuvimos unas movilizaciones sin parangón. Salimos a la calle a protestar por el asesinato de Giovanni López a manos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos. ¿Cuál fue el activador? Un video. Una grabación en la que se evidencia que la familia del trabajador de la construcción está tratando de evitar que la policía lo suba a la patrulla. A posteriori, las autoridades y el propio gobernador confirmaron que la detención de Giovanni fue porque no portaba cubrebocas. Un poco lo del biopoder que les hablaba anteriormente, ¿no? Entonces ahí tenemos los videos como activadores de la política. Estos videos evidentemente suelen hacerse virales y desatan después esta cuestión de la que también Igor enmarcaba en torno a que marcan lo público o politizan lo público. Por último, abonaré a la discusión sobre esta división entre las prácticas que se pueden reconocer como superficiales, pero no por ende banales, y lo que luego podríamos considerar como prácticas tecnopolíticas. He sido profesor universitario los últimos 10 años de mi vida, y aunque continuamente me quejaba del sueldo por ejercer mi profesión, y en que muchas veces realmente pensé en renunciar a dar clase, no saben cuánto extrañé durante la pandemia un salón de clases. Era muy frío de estar de una computadora, que tus alumnos estuvieran y no estuvieran, era como el estudiante de Schrödinger, ¿no? No sabía si estaba o no estaba. Entonces, la zoomificación fue un proceso necesario en medida que las empresas y las escuelas necesitaban continuar en cierta medida con una dinámica que les permitiera seguir trabajando durante la pandemia. Hace algunos meses, la OMS declaró que ya no había pandemia, pero la zoomificación no se fue, llegó para quedarse. Tampoco soy necio y me niego al uso de la tecnología, pero este determinismo tecnológico ha traído repercusiones en la vida cotidiana y esto nos pone a la mitad de todo, en esta vida sociodigital entre el online y el offline. Por ejemplo, ¿no? Llenar un foro académico es cada vez más complicado, porque ahora todos te preguntan, ¿habrá transmisión online? Llenar un foro académico es difícil, sin embargo llenar un concierto es más fácil, ¿no? Pero por otro lado podemos tener una reunión con Raúl Sivecki estando él del otro lado del continente, y es donde podemos, por ejemplo, decir, bueno, no llenamos un foro, pero ahora podemos hablar con uno de los principales teóricos de los movimientos sociales sin que él esté aquí, ¿no? Por un lado podemos ver cómo en Hong Kong se usaba la aplicación Tinder o la aplicación Pokémon Go para avisar dónde estaba la policía, pero por otro lado tenemos portales donde se muestran los videos de ejecuciones a mano de asociaciones extremistas. El propio Castells, por ejemplo, ha tenido que recular en el uso de la tecnología en medida del caso del Estado Islámico, ¿no? Como, por ejemplo, ellos tienen una capacidad de distribución de información en la que hubo una temporada en la que propiamente hasta los comerciales de YouTube podías ver ejecuciones del Estado Islámico, ¿no? Eso es bastante interesante. Entonces, usar las redes sociales y las plataformas sociodigitales para decir que estamos en contra o a favor de algo es hacer tecnopolítica, es una pregunta que también le haría a Igor, ¿no? Habrá quien diga que no, que eso es simple y llano clictivismo, ¿no? Dar un clic. Sin embargo, es imposible negar que el uso de estos medios y la tecnología ha beneficiado el proceso organizativo y de difusión de ideas de los que participan en los movimientos sociales que han surgido durante este siglo. Pues bueno, muchas gracias por su atención y les dejo mi correo y las redes sociales pertinentes por si alguien quisiera entrar en contacto o si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias.
Gracias, doctor Oscar Ramón López Carrillo. Ahora vamos a escuchar la exposición del doctor Paris González Aguirre. Adelante.
Okay. Muy buenos días. Igual agradezco mucho la invitación y pues lo que les voy a compartir el día de hoy tiene que ver justamente con el uso intensivo de las de estas plataformas digitales, particularmente TikTok e Instagram, y cómo es que esto configura y reconfigura la forma en la que nosotros nos vemos como padres y la forma en la que esto de ser padre incide en la forma en la que construimos nuestra masculinidad, que eso es virtualmente el trabajo que estoy haciendo ahorita en mi estancia postdoctoral. es lo que más o menos les voy a compartir. Entonces hablaremos sobre las paternidades socioafectivas y la visibilidad que se le da a estas en las plataformas digitales. Primero, considero importante hacer una definición de lo que es la paternidad. Es importante preguntarnos a qué nos referimos cuando hablamos de paternidad. El primer nivel, por decirlo de alguna manera, es que somos padres no en la medida en la que nacen nuestros hijos. No somos padres como una meta, no por el hecho de que nuestros hijos nazcan, simplemente llegamos a ser padres. Incluso podemos decir que la paternidad no somos nosotros, no somos nosotros los padres, sino la paternidad son prácticas que llevamos a cabo como nuestra condición de padres. Hablo específicamente de los padres, no de la paternidad de la maternidad, sino pues como es el tema que yo estoy investigando, particularmente hablo de las paternidades. Ok. Después, como lo comentaba Oscar, tenemos dinámicas sociales que son antes de COVID y después del COVID. El uso de estas plataformas digitales, Facebook, Twitter, cualquiera que ustedes puedan mencionar, tuvo una efervescencia inusitada porque era la forma en la que nosotros podíamos comunicarnos con los otros. En este comunicar se dieron ciertas dinámicas en las que se afirmaba que en este contexto del COVID, pues las cosas iban a estar bien. Al final, cuando se terminara esta pandemia, pues las cosas iban a estar bien. Y era un constante repetir, va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. En este sentido, este positivismo, concédanme el uso de esa palabra, que no tiene nada que ver con esta forma de explicar una realidad, sino con una forma positiva de ver la vida. En este sentido positivo, se dieron visibilidad ciertas prácticas, en particular, insisto, lo que yo estoy estudiando, prácticas de paternidad. Se le ha dado inusitada exposición a las prácticas de paternidad. Y me voy a referir específicamente, insisto, a TikTok y a Instagram. Los hombres en este momento particular, bueno, al menos según mi algoritmo, porque lo que platicábamos en el elevador, pues era que son diferentes contenidos los que nos aparecen. En lo particular me aparecen cuestiones de paternidad, cuestiones de género, algunos de movimientos sociales, pero particularmente el algoritmo a mí lo que me arroja pues son cuestiones de paternidad y de masculinidad, insisto, porque pues es los temas que yo estoy trabajando en este momento. Estas prácticas de paternidad que se han hecho mucho más visibles, pues tienen que ver con paternidades responsables y activas, ya sea que estén presentes o no estén presentes. Entonces esto permite dirigir la atención a las formas en las que ejercemos paternidad. Se han localizado o he localizado en estas dos plataformas digitales dos grandes discursos. El primero, en el que se legitiman las prácticas de estas prácticas de paternidad, insisto. A partir de estas dinámicas que se daban en el COVID, de todo va a estar bien, lo que se dice ahora respecto a las paternidades es que, pues lo estás haciendo bien. Tú como padre, a pesar de todos los errores que estás teniendo, que seguramente en el largo plazo, pues estás dirigiendo a tus hijos hacia el terapeuta, porque pues estamos, insisto, haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Se legitiman estas prácticas, incluso a pesar de las posibles fallas que se pueda tener como padre. Y el otro gran discurso es que hay un agotamiento que causa el ejercicio de las paternidades. ¿Cómo es este agotamiento? Pues que en última instancia se deja de romantizar la forma en la que nosotros somos padres. No nada más el ser proveedor, no nada más el ser un padre presente, no es nada más ser un padre activo, sino que pues estas prácticas cansan. Y cansan demasiado porque no es no es sencillo llegar, trabajar 8 horas, hacer una hora de camión o en el traslado y llegar con los hijos y estar pues sonrientes y con las ganas de jugar y hacer la tarea y todo esto. Esos son los grandes discursos que he podido localizar en este algoritmo de Instagram y de TikTok. Ahora, estos grandes discursos nos los apropiamos de una manera o de otra. Esta visibilidad permite o posibilita que uno se pregunte qué tipo de padre soy. Paris González Aguirre, ¿qué tipo de padre es? Este cuestionamiento nos hace saber que hay paternidades distintas. No hay una sola paternidad, no hay una paternidad buena ni una paternidad mala, sino hay paternidades, hay diferentes paternidades. Cada uno de los presentes que sean padres, seguramente están siendo padres distintos a lo que yo soy. Incluso mis compañeros de mesa son padres, pero también están siendo padres de manera completamente distinta. Ok, entonces, ¿cómo es que las paternidades se cruzan o cuál es el punto de toque en el que las paternidades y las masculinidades se tocan? Debido a esta visibilidad que se le da a las paternidades, se va tejiendo formas de ser padre, o se nos muestran que hay formas distintas de ser padres, que hay diferentes, o que hay un espectro enorme de las formas en las que somos padres. Si vamos más allá, no solamente es el ser padre, sino frente a quién somos padres. Si yo platico de mi ejercicio de paternidad con mis compañeros, seguramente me dirán, pues es que es importante que seas un padre activo, que seas un padre presente, que seas un padre afectivo, que seas todo lo que podemos decir, lo deseable de nuestra paternidad, de una paternidad activa. Sin embargo, si voy con mis amigos de la infancia, que muchos de ellos pues han estudiado otras cosas que no tienen que ver con las ciencias sociales, seguramente me dirán, pero es que esas no son cosas que te tocan a ti, son cosas que le tocan a tu esposa, etcétera, etcétera. Depende del lugar que nosotros estamos ocupando, es que el ser padre es valorado o sancionado de manera positiva o negativa. Es ahí el punto de toque o el lugar en que se cruzan las paternidades y las masculinidades, que la hipótesis es justamente, la hipótesis de mi trabajo es justamente esa, que en la medida en la que estamos frente a un otro particular, se construye nuestra paternidad, o ante el ejercicio de nuestra paternidad, se construye una masculinidad muy particular. Y evidentemente, pues esto tiene una relación con el uso de estas plataformas digitales, porque el acceso a este tipo de información no es inocuo. No es que simplemente lo observemos y ya, no sucede nada, sino que este puede tener incidencia en la forma en la que delineamos nuestra propia subjetividad. A la hora de yo estarme preguntando qué tipo de padre soy, estoy valorando un cierto tipo de paternidad. Yo desde Paris González Aguirre, de mi bagaje cultural, familiar, social, estoy valorando una paternidad particular. Ahora, esta valoración de estas paternidades puede verse como un asunto político. ¿Por qué? Porque nos habla de una posición que nosotros estamos tomando respecto a temáticas particulares, como el ser padre, como el no ser padre, ser un padre ausente, presente, etcétera. Ya lo decía el doctor Igor, todo lo personal es político y todo lo político es personal. Así que en última instancia, el uso de estas, la información que nosotros recibimos a partir del uso de estas plataformas digitales incide en la forma en la que nosotros nos construimos. Y con eso terminaré mi participación.
Gracias, doctor Paris González Aguirre. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan, si nos dan su nombre y su medio. Gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo Miranda de Prensa UDG. Hablaba del doctor Igor de un crecimiento de 25% en el uso de TikTok en México. ¿A qué se debe que haya crecimiento en esa plataforma? Y digamos, ¿tiene un nicho de aprovechamiento esta red social con fines políticos para, digamos, las próximas elecciones?
Son dos preguntas muy complicadas. Una es muy complicada, la otra no. La segunda pregunta es ten por seguro, es más, ya en este momento, quienes están aspirando a ocupar algún cargo público tienen sí o sí una cuenta de TikTok. El crecimiento es un poco más difícil de explicar y tiene que ver con la visibilidad que tiene, que ocupó esta red en particular durante el periodo pandémico. Fue por diversas razones, algunas muy misteriosas que no alcanzo a comprender, pero por diversas razones esta plataforma en particular adquirió visibilidad durante este periodo, y precisamente por la facilidad de acceso, por el carácter o la naturaleza efímera y corta de los productos de los objetos audiovisuales que ahí se presentan, digamos que eso permitió que tuviera este crecimiento tan importante, casi exponencial, en relación con otras con otras plataformas. No es monocausal el crecimiento, hay muchos factores, pero creo que la coyuntura pandémica influyó de manera fundamental en que esta plataforma se hiciera mucho más visible que lo que era antes, porque ya tenía un antecedente, pues no es una red nueva, ¿no? Entonces, creo que la coyuntura pandémica influyó en buena medida en este tema. Y sí, está siendo usada, será utilizada en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses con fines políticos. No hay que pensar, no hay que perder de vista, mejor dicho, que buena parte, no toda, pero buena parte de la opinión pública está asociada con lo que se conversa en las redes sociales. Entonces, sí hay que echarle un ojo a los mensajes que ahí se estructuran, quién los dice, cómo se dicen, desde dónde se dicen y a quién están dirigidos. Entonces, sí, definitivamente va a ser una de las plataformas más importantes en este periodo electoral.
Próximo. La siguiente pregunta.
Hablaban también de que ciertos mensajes, digamos, pueden inferir o influenciar en la opinión de los usuarios de las redes sociales. ¿Saturar una red social con un mensaje, spamearlo, puede, digamos, alterar la percepción de las personas respecto a un tema?
No sé si quieran contestar.
Igual.
Doctor París.
Perdón, igual yo primero que nada me gustaría acotar o más bien añadir al comentario de Igor respecto al crecimiento de TikTok. Se ha visto que en estas redes ha habido un achicamiento, por decirlo de alguna manera, en los tiempos. Ahora hay una cosa que se llama la mentalidad del microondas: si algo toma más de 30 segundos hacerlo, no vale la pena. Entonces, estos videos que se nos presentan de forma vertiginosa permiten al usuario un consumo en ese sentido, en el sentido de esta mentalidad del microondas. ¿Por qué? Cada vez son más cortos, incluso hay videos de 15 segundos que, insisto, es vertiginoso el contenido que se nos presenta. Eso tiene que ver con el crecimiento. En este segundo momento, que tenía que ver con la... Perdón, la pregunta era... Es que es algo muy particular. Seguramente alguien recuerda aquellos días en que a las 5 de la mañana nos llamaban en la... al teléfono de casa particular, y nos decían: oye, queremos que votes por Andrés Manuel, o queremos que votes por X personaje político. El spamear, en ese sentido, sí determina cuál es nuestra visión o nuestra opinión particular sobre un candidato en particular, o sobre una figura pública o política en particular. Lo importante sería ver cuál es ese spam. Si nos hablan a las 5 de la mañana, o si en los videos de YouTube que yo estoy viendo, por ejemplo, en estos videos que yo le pongo a mis hijas de músico, etcétera, y a la mitad se presenta este anuncio comercial respecto a un candidato en particular, a mí me va a molestar y tiene que ver con la opinión que yo voy a generar respecto a esa figura en particular. Habría que ver quién lo está pagando o a quién beneficia ese anuncio comercial. Si el spameo, evidentemente, sí delinea o determina en cierta medida la opinión que yo tengo de un candidato. Pero, insisto, ¿a quién le conviene? Si es un spameo que molesta o si es un spameo que simplemente le da exposición. Hay una línea muy corta, muy fina, pero, insisto, habría que ver a quién beneficia.
Doctor Oscar Ramón.
Bueno, a mí me gustaría responderlo a partir de esta división que hay entre la psicología social y la psicología política. Por ejemplo, estoy muy de acuerdo con París cuando dice que cada vez los contenidos van siendo más reducidos. Cuando íbamos nosotros a la licenciatura para leer sobre la Segunda Guerra Mundial, te dejaban un libro de Marc Bloch. Luego ya después te decían: ya ve el documental de la Segunda Guerra Mundial. Y luego ya después te decían: ve el video de YouTube de 15 minutos donde te lo explican. Ahora quieres que en 15 segundos te expliquen qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. Los contenidos cada vez van siendo más reducidos, ¿no? En torno a eso. Por eso estoy muy de acuerdo con París cuando enmarca esto que denominan la mentalidad de microondas, ¿no? ¿Cómo lo dijiste más o menos así? En torno a esa cuestión. En la cuestión del otro, de la psicología política, y lo que hace rato la compañera que está junto contigo nos decía del marketing político, pues no es fortuito, ¿no? O sea, por ejemplo, que a Marcelo Ebrard o a Claudia Sheinbaum les estén poniendo música de Taylor Swift, no sabemos si les gusta, así me entender, pero al final hay un mercado al que quieren acceder mediante ese tipo de situaciones, ¿no? Lo otro es más complejo, porque ahí sí podemos entrar en una discusión que nos llevaría años, la cuestión del mensaje y qué tanto el mensaje que se difunde en redes sociales permea en la, en la realidad material concreta. Es decir, por ejemplo, seguro conoces a alguien que en Twitter lo comparten 10,000 personas, que tiene muchísimos likes, pero si en la calle es irreconocible. Entonces muchas veces habrá que también saber diferenciar o buscar un mecanismo para poder ver si el discurso público de redes sociales tiene algún tipo de injerencia en el discurso público de la calle, pues por poner un ejemplo, ¿no? O sea, muchas veces, por ejemplo, y esto ha pasado, ¿no? Personas que son muy, muy, muy famosas en las redes sociales, pero que luego, ah, mira, pasó junto conmigo, ¿no? Y no te diste cuenta quién era. Entonces, sí creo que esta dinámica de la cuestión de qué tanto el mensaje se repite, habrá que ver, por ejemplo, Igor les presentó los datos, ¿no? Dice, Igor muestra que TikTok está arriba de Twitter. Habrá que ver cuánta población tiene acceso a Twitter y luego, por ejemplo, las cuentas bot y una serie de mensajes. O sea, hay granjas completas para esta cuestión de la comunicación, lo que vuelve más complejo ver qué tanto permea un discurso en la realidad material concreta, ¿no? Porque ahora, pues, por ejemplo, yo podría contratar una granja de bots y Oscar presidente, ¿no? Entonces ahí está esa situación, ¿no? O sea, habrá que analizar esa parte.
Y la, digamos, la pregunta es muy inquietante porque no puede resolverse en términos absolutos. Digamos, tendríamos que atender, a ver, la hipótesis es, si un mensaje se repite lo suficiente, este se vuelve verdad, digamos que la relación no es tan mecánica, tendríamos que poner en medio el tema del que se habla. Un estudio que realicé durante la pandemia con jóvenes que estaban en situación de aislamiento, pues, de estudiantes. Estos jóvenes se informaban básicamente por Twitter y por Facebook. Pero la repetición de los mensajes de ciertas instituciones les produjo algo que en esa investigación denominé como desapego mediático. Es decir, en algún momento prefirieron apagarlo todo y decir, ¿sabes qué? Yo ya no me informo acerca de este tema. La repetición lo que produjo es justamente lo opuesto a lo que se buscaba. En lugar de buscar mayor información entre este sector de la población al que me acerqué, digamos, atenuó el acercamiento a las redes. Si cambias el tema y si, por ejemplo, el tema que te repiten constantemente está en línea con tus creencias y valores, es probable que esa repetición te produzca una especie de eco en aquello que tú piensas y crees, y entonces dices, ah, sí, claro, esto que me están diciendo en las redes es la neta del planeta, ¿sí? ¿Sí me explico? Digamos, es mucho más complejo que una respuesta de sí o no, ¿no? Sí, claro.
La siguiente pregunta.
Ante el crecimiento de uso de redes sociales, ¿debería de haber, digamos, una pues educación previa, una capacitación previa para los usuarios? Y de haberla, ¿cómo sería?
Sí. Sí, definitivamente. Fíjate que estaba pensando que una de las posibles preguntas era, ¿cómo regulamos las redes sociales? Pues está bien complicado. A donde tienes que apuntarle es precisamente a lo que señalas, das en el clavo. Lo que hay que hacer es generar audiencias mucho más críticas, mucho más responsables, que hagan un uso exactamente crítico y responsable de su consumo de redes sociales. ¿Cómo? También está bien complicado. Hay estrategias, digamos, sobre todo las que están dirigidas a la niñez, me parecen algunas muy sensatas. Hubo algunos esfuerzos, digamos, institucionales hace un par de años que estaban dirigidos a construir en la niñez un consumo crítico de redes sociales, porque era inevitable que un niño de 3 o 4 años se acercara a YouTube. Entonces, ¿cómo le hago para que ese niño tenga un consumo más crítico? Bueno, había estrategias de prevención, por ejemplo, de que tienen que ver con la depredación sexual, ¿sí me explico? Que eran certeras, pero son los esfuerzos hasta ahora son pocos. El cómo es bien complicado. Yo creo que debe haber voluntad política, pero también políticas públicas importantes en ese sentido, por la vía de las instituciones a las que tenemos acceso: la familia, la escuela y el gobierno.
Pasamos a la última pregunta.
Hola, ¿qué tal? Ernesto Gómez del Informador y Grupo Imagen. Para cuestionarte, doctor Igor, en la situación de lo que pasó en Estados Unidos con el tema de Donald Trump, que hubo un robo de datos e información en Facebook, ¿Algo así podría pasar aquí en México en las próximas elecciones? ¿Qué tanto puede influir a esa estrategia de marketing político y qué tanto como sociedad nos puede afectar esta situación?
Y la pregunta también es muy inquietante porque, digamos, los antecedentes que hemos visto en los últimos años, meses, nos indican que la seguridad, la ciberseguridad que tenemos en un país como este, pues básicamente es de precaria a nula, ¿no? Tú puedes encontrar el padrón electoral en algún tianguis en Tepito, por ejemplo. Entonces, si me preguntas que si sospecho, no tengo la certeza, pero si me preguntas que si sospecho que las filtraciones de información se van a utilizar con fines políticos, sí, sí lo sospecho. Lo intuyo, no te lo puedo garantizar porque no tengo las evidencias en este momento, pero como hipótesis de trabajo, creo que podría haber ese fenómeno que tú señalas. Sí, desde luego, robar información para, digamos, acceder de manera ilegal a información, para enviarte publicidad política. ¿Cuántas veces te llaman al día para ofrecerte tarjetas de crédito? ¿Sí me explico? Bueno, piensa, contabiliza, sería un reportaje interesante, contabiliza la cantidad de veces que van a llamarte para ofrecerte publicidad política del candidato del color que quieras, ¿eh? Sí, ¿y cómo acceden a tu teléfono? ¿Cómo acceden a tu correo? ¿Cómo acceden a tus redes? Y es bien complicado. Y si a eso le sumas que el algoritmo está diseñado específicamente para ofrecerte la información que tú estás necesitando, de la que conversas con tu círculo más cercano, pues tienes ahí una combinación, un caldo de cultivo para un aprovechamiento y una explotación de las redes sociales y del incremento de estas con fines no solo políticos, de otra índole, pero digamos, frente a la coyuntura a la que nos vamos a enfrentar en el 2024, pues definitivamente va a haber, existe ese riesgo, por decir, digamos, pongámoslo en ese plano, no en el plano del riesgo, no de la certeza, sino del riesgo.
En la situación que hablábamos de paternidad, que decía el doctor Paris, la situación de que ahora pues los niños utilizan Roblox, videojuegos, etcétera, y que a veces son abordados por extraños, como padres a veces pues estamos laborando, otras cuestiones, ¿cómo estar al pendiente de esta situación? Y también este crecimiento de estos patrones de videojuegos, etcétera.
Muy buena pregunta, porque yo me la he hecho. Mis hijas tienen 5 y 2 años, pero es una pregunta muy, muy importante. No podría yo responder cómo es que podemos evitar, porque evidentemente pues van a usar estas tecnologías, evidentemente las van a usar. No podría yo decir una forma particular en la que podemos evitar esto, pero sí podemos al menos supervisar cuáles son los contenidos y, sobre todo, informar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Nunca están demasiado chicos para hacerles saber cosas que nombren cosas que no les gustan, que nombren formas en las que se sienten incómodos. Nunca son demasiado chicos o chicas para hacerles saber eso. Una vez que nosotros les inculquemos este tipo de conocimiento, probablemente estemos evitando que se asocien con personas depredadores o como ustedes quieran. Pero una forma particular, una fórmula, no la tengo, ojalá y la tuviera, pero es difícil llegar cansados y conversar, revisar, es muy, muy difícil, pero pues sería en conjunto informar a los hijos, que ellos también tengan una cuestión crítica, una capacidad crítica para discernir entre lo bueno y lo malo, pero es muy difícil, muy, muy difícil, porque a pesar de nuestros esfuerzos, probablemente suceda.
¿Alguna pregunta más?
En la cuestión, en general a todos, de la politización de las redes sociales, ¿cómo se puede ver en este próximo 2024 en comparación de otras temporadas electorales? ¿Qué tanto va a ser la expansión? Yo sé que es confuso. Y el bombardeo mediático, ¿cómo va a ser? Ya las personas utilizan menos o observan menos televisiones, más redes sociales. ¿Cuál sería esta exponenciación?
Luego también va a ser bien complicado, porque como tú dices, a lo mejor ya no utilizan la televisión para ver La Rosa de Guadalupe, pero ahora la ven en pedacitos por TikTok, ¿no? Entonces, más bien la forma en cómo vemos los contenidos se ha diferido a dispositivos en ese sentido, ¿no? La cuestión de la politización, y justamente más bien quisiera atravesar esta pregunta con la anterior, que le hiciste Igor justamente con lo de Donald Trump y Cambridge Analytica, sobre esta cuestión de la moralidad al uso de las redes, ¿no? Por ejemplo, pensar lo bueno y lo malo. Estaba pensando que, por ejemplo, en la primera campaña que hizo Obama, en el cómo se construyó, ¿no? Que fue a partir de que los nietos convencieran a sus abuelos a usar el correo electrónico. No sé si me entender. Y ahí hay una situación que también se junta con la pregunta del compañero de Morado, que es sobre, hablabas por ejemplo de los niños, ¿no? Del uso que los niños o los infantes pueden tener de las redes sociales, pero los adultos mayores también hay un vacío muy complejo en el uso de los adultos mayores, en medida que ahorita se está trabajando algo que no me gusta mucho el tema, pero es la alfabetización digital, de que muchas de las paternidades son justamente ejercidas por abuelos. Entonces, estos abuelos, estos adultos mayores, tienen a lo mejor no el mismo conocimiento del uso de las plataformas que lo podríamos tener nosotros, que fuimos migrantes digitales, ¿no? Al final, pues sí, como verán, pues el tema de la politización de la vida cotidiana es bastante complejo. Y tener como certezas ante esto es bastante, bastante complicado.
Y sí, en términos muy concretos, la oferta de publicidad en las redes, de publicidad política en las redes, va a tener un ascenso brutal. Yo creo que va a ser es más, te lo podría apostar, si quieres vamos apostando una buena comida. Te podría apostar que el incremento de la publicidad política va a ser mayor en redes que en otros medios. Por ejemplo, en medios impresos o con medios televisivos. Casi te lo firmo. Y estoy seguro, por lo que he podido observar, que las principales redes van a ser casi en este orden: YouTube, Facebook y TikTok. Y porque Twitter tiene otra naturaleza, pues tiene una naturaleza mucho más conversacional, que también va a ser sumamente politizada, pero con otras características. Entonces, si quieres, después del 2024 platicamos y nos pagamos la apuesta, ¿vale?
Bien, pues parece que ya no hay más preguntas, y así es como damos por concluida nuestra rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales y los aquí presentes, y gracias también por la difusión que hagan del impacto de lo público en las redes sociales, subjetividad y acción colectiva. A todos les deseamos que tengan una excelente tarde.